Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tuvimos ayer la alegría de celebrar la solemnidad de San José en medio de la cuaresma, de la austeridad de la cuaresma. Pues es una fiesta muy grande que la Iglesia la celebra, pues incluso con el rezo del Gloria, que está interrumpido en toda la cuaresma, y con el credo, con las dos lecturas, pues una solemnidad. Y podremos decir que es algo que le gustará mucho a Jesús, que nosotros tengamos devoción a San José, porque Jesús y María son devotos de San José. Este oratorio también pues, está dedicado a San José. Y podríamos pensar cómo todas nuestras necesidades familiares, las cuestiones relativas al hogar, especialmente al patrocinio que puede tener San José para todos los esposos, pues es un motivo y un momento también para pues como considerarlo, porque él es el padre de la casa de Dios. Y seguramente pues habremos ya sabido o recordaremos esta idea fundamental que el Papa Francisco quiso pues exponer en su homilía de la misa de inicio del ministerio petrino. Una palabra que es pues como la que resaltó en esa homilía, que es custodio. El custodio de Jesucristo es San José, el custodio de María es San José, el custodio de la Iglesia es San José, el custodio incluso dijo de la humanidad, e incluso también dijo del cosmos. Una cosa muy bonita. Dios hace las cosas pues siempre como con un sentido, y viene a decir: si yo lo quise poner de jefe de mi familia en la tierra, pues voy a seguir haciendo que sea como el encargado de seguir custodiando. También Juan Pablo II había escrito una encíclica sobre San José que se llamaba Redentoris Custos, o sea, el custodio del Redentor. Pues vamos a pensar si nosotros tenemos también esta conciencia, porque somos personas muy débiles y necesitamos quien nos asista, quien nos custodie. Y además tenemos enemigos poderosos que son el mundo, el demonio y la carne. Y por eso San José María invitaba a tenerle mucha devoción a San José y a sentirnos como en su familia, formando parte de su hogar, aprendiendo a ser como una imagen del hogar de Nazaret, nuestro propio corazón, porque en nuestro corazón debe estar todo centrado en Cristo, como estaba centrado en Nazaret. Por eso también la Iglesia dice, bueno, pues es el santo más grande después de Santa María. Y vamos a celebrar, aunque su fiesta caiga en cuaresma, vamos a celebrarla con gran solemnidad. Y el Papa dijo que esta coincidencia era una coincidencia muy entrañable, como muy, pues no sé, como tierna, podríamos decir, que ¿quién nos va a poder custodiar? Pues San José. Experimentemos su protección sabiéndonos necesitados de ella. Y al mismo tiempo podemos hacer una analogía que nos sirva para este rato de oración, para la próxima misa que tendremos a continuación. Es decir, vamos a pensar que aquí en la tierra sigue estando el Redentor, sigue estando Cristo, y está también de alguna manera como encargado a nuestro cuidado. Dios está con nosotros y debemos tratarlo bien. Dicen que Dios le dio a San José una gran finura de alma, porque le encargó a las dos almas más santas, el alma humana de Cristo y el alma de María, las almas, pues las obras maestras de la creación de Dios. Y San José le dijo: mira, tú vas a tener que vivir con ellos, que estar pues acompañándolos en todo momento, viajando, comiendo, pues sufriendo, trabajando. Te voy a dar una gran finura de espíritu, porque te encargo estas almas. Y nosotros podemos decir, pues aquí también está Cristo y está como desprotegido, está en la Eucaristía. Y ojalá que digamos, pues vamos a saber que Jesús en la Eucaristía, porque nosotros lo tratamos bien, como que recuerde esa finura de San José. Y quizá lo primero que tenemos que comprender es, para tratar bien a Cristo en la Eucaristía, pues prepararnos, por ejemplo, a la próxima institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, dentro de una semana, el momento en que Cristo dice que con gran ansia deseaba comer esa Pascua para instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre. El momento de la unión. Y la finura de nuestra alma tiene que empezar por comprender, pues eso, que el gran deseo que tiene Jesús de unirse a nuestras almas. Y podemos nosotros decir, bueno, yo le estoy correspondiendo, o para mí a veces la Eucaristía es un poco, pues algo ya como sabido, rutinario, y no me he dispuesto y no me preparo quizá también los Jueves Santo o los días del Corpus Christi, o cada vez que voy a comulgar, o el sagrario que me queda más cerca de mi casa, para decir, es que está Dios, es que de veras créete ahí que es el mismo Cristo. Ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Con estas palabras comenzó Jesús la celebración de la última cena. Tenía deseos vivísimos de ir al encuentro de aquella hora. Si no lo dudemos, Jesús nos desea, nos espera, ansía asimilarnos a Él. Este es el amor. El amor dice, yo quiero hacer de dos uno. Yo quiero que se realice la fuerza de la unión. Jesús nos desea, nos espera, y nosotros tenemos también deseos de esta unión. San José María decía muchas veces, si tenemos alma eucarística, ya todas las cosas están hechas, todo se soluciona. Los problemas familiares, pues los pecados, el afán de santidad, las conversiones, las vocaciones, alma de Eucaristía, porque comprendo que en la Eucaristía está un corazón, como dice esa oración litúrgica, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, o sea, el corazón amoroso de Jesús sacramentado está en la Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que es un horno de amor. Ahí está, no está indiferente, no es como si dijera, pues, me da igual que vengas o que no vengas, que vayas a misa o que no vayas a misa, que me acompañes o que no me acompañes. ¿Y cómo vienes cuando vienes a comulgar? ¿Cómo está tu corazón de encendido? ¿Cómo te ilusiona? ¿Cómo te metes a acompañarme en el Calvario, en cada misa? Porque está mi corazón. El corazón eucarístico de Jesús sacramentado, el corazón de Cristo,
No es un pan muerto. No es una cosa, es una persona viva. Es alguien que tuvo estancia y que sigue teniendo estancia. Y que nosotros decimos, bueno, pues dame finura de alma, como le diste a San José, para que te sepa tratar, porque a lo mejor tengo que decir que soy muy, muy burdo, muy tosco. Nosotros tenemos verdaderamente deseos de esta unión eucarística. Es lo más importante. ¿Cuántas veces ahora vemos que la gente tiene muchas adicciones? Tiene muchas adicciones a la televisión, a las telenovelas, a los teléfonos celulares, a la computadora, a las redes sociales. Muchas adicciones. Así que gran engaño del demonio que tengan deseos falsos. Educa tus deseos. ¿Qué deseo? ¿Cuál es mi deseo? Y todos tendríamos que decir, pues desea el bien infinito. ¿Y cuál es el bien infinito? Pues Jesucristo presente en la Eucaristía. ¿Cuánto lo deseo? Es que no pude comulgar, pues tendría que ponerme a llorar. Es que una vez porque estuve enfermo, pues no fui a misa. Pues qué triste que no pude estar contigo, Señor, con tu corazón encendido, con tu deseo. Vamos a preguntarnos, ¿tenemos verdaderamente nosotros también deseos? Dicen que toda una vida hay que dedicarla a educar los deseos. Es que deseo dinero. Ah, pues educa tu deseo. Es que deseo placeres. Es que deseo, pues, prestigio. Deseo que me consideren los demás. Deseo que me acepten. Deseo, pues, lo que sea, vacaciones. Deseo regalos. O deseo que me quiera, pues, más mi esposo, o mis hijos, o mis hermanos, o mis amigos. Pues, educa tu deseo, y tu deseo ardiente tiene que ser, pues, como un eco del deseo de Cristo, del ansia, ardientemente, con gran deseo he deseado. Llega que llegar este momento, decía Jesús, con gran deseo. Sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Es que si no lo siento, es que a lo mejor tengo otros deseos. A lo mejor deseo más, no sé, una película. Pues cualquier cosa. Pero es que es Dios de Dios, Dios verdadero. Ahí está Dios. Hay una santa que se llama Santa Teresa de los Andes, una santa chilena que murió muy joven, a los 18 años. Había nacido en 1900 y era, pues, novicia en un convento en Chile, novicia carmelita. Y decía ella, me pasa que cuando hablan de la Eucaristía siento algo tan extraño en mí que no puedo pensar ni hacer nada. ¿Por qué? Porque podemos decir, tenía sensibilidad, es que esta es mi fe. O sea, si aquí está Jesús, si ahorita se nos apareciera y lo viéramos, pues no nos saldríamos a cualquier cosa, o sea, no podríamos ni movernos. Nuestra fe nos dice, aquí está, y además vas a estar presente en el sacrificio del Calvario. Siento algo tan extraño que no puedo pensar ni hacer nada. Como que me paralizo, y creo que si en ese instante me vinieran ímpetus de amor, no los podría resistir. Tenía 18 años. Pues qué bonito ver que a los 18 años, pues no toda la gente está como tan distraída. También el otro día leía un diario que escribió el Papa Juan XXIII. Desde que tenía 14 años hasta su muerte, escribió su diario, escribió como la situación de su alma. Y murió, pues, bastante viejo. Pues muchísimos años estuvo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y eso, a los 14, a los 15, a los 16, y a mí me servía pues, leer lo que escribía este Papa para decir, pues no pierdas la esperanza, también a los 14 años, a los 15, un muchacho, una muchacha, a los 16, a los 17, a los 18, si educan bien su deseo, pues puede estar sintonizado con las cosas de Dios. Estas cosas las escribía Teresa de los Andes un año antes de su muerte. Y quizá la presentía porque escribió ¿cómo no morirnos de amor al ver que a todo un Dios no le basta ya el hacerse niño, sujetarse a nuestras miserias, tener hambre, sed, sueño, cansancio? Siendo Dios no le basta pasar por un pobre artesano, sino que se humilla hasta la muerte de cruz, muerte de criminal en aquel tiempo. No le basta darnos gota a gota su sangre divina. Quiere más en su infinito amor. Y cuando el hombre prepara su muerte, él se hace nuestro alimento para darnos vida. Un Dios alimento, pan de sus criaturas. ¿No es para hacernos morir de amor? Pues que esta semana vamos a prepararnos para el Jueves Santo, para el Viernes Santo, sin separar el jueves del viernes, porque alguien podría decir, bueno, es que a Jesús no le quedó más remedio que le quitaran la vida porque así sucedieron las cosas, por un destino ciego. O sea, no, Jesús ya había dado antes su vida el jueves, ya había hecho pues la entrega de su cuerpo y el obsequio de su sangre. Nos lo dio en el sacramento. Es el memorial de la pasión. Él había anticipado su entrega en la cruz. Y entonces inventa un prodigio que es la misa. Es decir, en la misa vuelve a suceder aquello que yo instituí y aquello que sucedió en el Calvario. Con la doble consagración, con la separación del pan y del vino, estoy significando mi muerte en la cruz. Por eso dicen que la Eucaristía es el más sorprendente de los inventos de Dios. Y al mismo tiempo nos damos cuenta, qué pena que yo cuando vaya a misa pues esté distraído, o que no vibre, o que la relegue, o que la cambie por otras cosas. La Eucaristía representa el don de una generosidad casi carente de sentido. Es el amor llevado hasta el extremo. Y por eso en la Eucaristía está todo el bien de la Iglesia. En una familia que es eucarística está bien. Una parroquia que es eucarística está bien. Una familia que no es eucarística empieza a estar mal. Empiezan a perder unión, empiezan a perder el sentido del amor y se cierran en el egoísmo. Empiezan a perder, pues, la fuerza de la presencia de Dios en esa familia, o en esa parroquia, o en esa diócesis, o en ese país. Ahí reside todo el bien de la Iglesia. En la Eucaristía encontramos la persona de Cristo, justamente en el momento más decisivo, cuando Él manifiesta su amor dándose a la humanidad como alimento. Por eso muchas veces los conversos a la Iglesia Católica pues se llenan de admiración. Por ejemplo, si son protestantes y ya conocen más o menos la doctrina de Cristo y pues la aceptan, la viven, o viven la caridad, o pues creen en la Santísima Trinidad, pero cuando dicen, oye, es que ustedes tienen fe en que la persona viva de Cristo, con toda su vida afectiva, con todo su mundo afectivo, está presente en cada hostia? Me encanta. O sea, no podría yo pensar qué cosa más bonita, qué maravilloso regalo, qué invento. Y además que esté en el pan dicen que es el alimento de los pobres, porque pues cuando viene un profesor y dice, no me regala un pan, y dicen que también es el alimento que más les gusta a los niños, como diciendo, bueno, los pobres y los niños van a apreciar el pan de la Eucaristía, los pobres de espíritu y los que se hacen como niños van a apreciar este invento. Pues esta es nuestra fe, este es pues el momento en el que empieza el triduo pascual. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No podemos olvidar que estamos ante el don más grande que en el orden de la gracia Jesús nos ha ofrecido y nos ofrece. El mayor regalo. Ya no podría darnos nada más grande. Precisamente porque se trata de un don de tal magnitud, estamos obligados más estrechamente. Ese don nos habla no con la fuerza de un rígido derecho, sino con la sugestión de la confianza, como diciendo, aquí estoy cuando quieras. Estoy esperando siempre. Estoy abierto. Está mi corazón ansioso. No seas indiferente, no seas frío, no seamos rudos. Y así como la Eucaristía no reclama obligaciones legales, por eso mismo nos obliga a una mayor correspondencia y a una más sincera gratitud. San José María quiso que en todas las llaves, en las llaves de los sagrarios, de los centros de la obra, se pusiera una medallita con una imagen de San José, y por la parte de atrás se grabara una frase de la escritura que se refiere a José cuando estaba en Egipto, al José hijo de Jacob, que fue traicionado por sus hermanos y vendido a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Y la frase es, ite ad Yosef, que decía el faraón, vayan a José para que les dé trigo, para que les dé pan. Y quiso San José María decir, mira, ve a San José, o sea, ve a San José para que, así como es el jefe de la familia y proveyó de trigo, en la familia nueva, este custodio que tenemos ahora y que hemos comprendido mejor con la humildad del Papa, este padre dice, ayúdanos a que tengamos siempre de este pan, dame siempre de este pan, pues danos de este pan y danos también tu corazón, tu finura, tu delicadeza, tu cariño, para que Jesús como que no te extrañe, dices que estás tú, trata bien a la Eucaristía. Y también decía San José María una cosa muy bonita, decía, pues pienso que las personas que aunque hayan tenido una vida desarreglada o fallen en otras muchas cosas, tengan una miseria, pero que han tratado bien a la Eucaristía, el Señor tendrá especial misericordia con ellas. A veces con detalles tan chiquitos como pues la limpieza, pues las flores. Es que ¿por qué voy a traer flores y si, por qué las voy a poner ahí? Bueno, es que es Jesucristo. Está presente. Y se va a tener una especial misericordia con aquellos que hayan tenido sensibilidad eucarística. Y sobre todo, pues lo que podemos llevarle siempre es, pues como la correspondencia del amor. Que no me importe. Si hoy tuve algún detalle con la Eucaristía, fue un día aprovechado. Si no, soy un indiferente. No te estoy correspondiendo, Señor, a tu corazón presente, al corazón eucarístico, a tu sagrado corazón que es un horno encendido siempre para manifestarnos ese amor y para hacernos comprender que aquí sigue la casa de Dios en la tierra, que aquí está José, que aquí está María y que nosotros estamos siempre formando parte de esa familia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.